10 horas 11 minutos, vamos a nuestro móvil. Tina Alonso, muy buenos días, ¿cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día.
Te hice esperar ahí un segundito.
Sí, no pasa nada.
Bueno, me alegro que no pase nada. Bueno, ¿cómo está la mañana? Muy fría, ¿no?
Bien, sí. Está muy fresco.
Igual. ¿Qué va a ser? Estamos en el tiempo. Arrancó con todo el invierno, ¿eh?
Sí, realmente así es.
Bueno, ¿dónde estás? Contanos, a ver.
Bien, estamos con Ariel Ferreira y con Luis Paz de Nuevo Encuentro para hacer un anuncio muy importante. Así que, bueno, vamos ya a pasar a la palabra en principio de Ariel. Ariel, buen día.
Buen día. Gracias por venir. Estamos hoy muy contentos y, bueno, estamos orgullosos y orgullosas, todos los compañeros y compañeras del campo popular, de nuestra orga, de Nuevo Encuentro y de otras que hemos, en las últimas horas los hemos comentado, así que a otros espacios, la noticia, ahora va a desarrollar Luis en profundidad, pero Luis, como referente de deporte en nuestro espacio, viene trabajando arduamente en materia deportiva. Luis ha presentado proyectos, hemos compartido con el resto de las áreas. Ustedes saben que nosotros estamos divididos por áreas de trabajo, ¿no? De militancia, y bueno, Luis viene trabajando con el área de desarrollo social y la industria de la licenciada Filina Almada, y bueno, esos proyectos y nuestra pertenencia, nuestro camino recorrido en Bolivia, digo, lo político, han hecho que Luis pase a formar parte del Frente Nacional de Deportes de Nuevo Encuentro, y digamos, en ese marco, que forme parte de la Comisión de Deportes del Instituto Patria. Como ustedes saben, el Instituto Patria es una usina de ideas. Digamos, en el Instituto Patria lo que tratamos de hacer es generar, ¿no?, y pensar en materia de desarrollo de ideas y del pensamiento estratégico, no solamente para Argentina, sino para Latinoamérica. El Instituto Patria genera y construye nuevos sentidos en materia, en todo el campo de la política. Y imagínate, para nosotros, no solamente para nosotros, para las otras organizaciones, para el Bolívar en su conjunto, digamos que Luis ahora forma parte de ese grupo, donde seguramente se van a discutir escenarios de políticas deportivas, de políticas sociodeportivas post pandemia. A nosotros nos pone muy contentos. Así que, bueno, es un paso más en este desarrollo político para nuestra fuerza, y repito, estamos pensando en un escenario post pandemia, con Luis incluido en ese grupo de trabajo nacional y con otras organizaciones políticas. Pero bueno, después tenemos un desafío enorme, que será bajar a Bolívar, a ver cómo podemos implementar eso que se va a desarrollar, que ya se está desarrollando, pero que seguramente concluirá en proyectos, en nuevas ideas, en programas para el Partido Bolívar.
Bueno, Luis, ¿cómo está esa posibilidad de formar parte?
Sí, bueno, voy a contar un poquito, una pequeña historia para desembocar en cómo llegamos a esto. No es casualidad, es causalidad, siempre las cosas se dan por algo. Bueno, yo, como todo el mundo sabe, yo me dediqué a la enseñanza del pádel, realicé cursos en Buenos Aires, después me vine a comenzar a dar clases en forma profesional acá a Bolivia, de ahí tuve que emigrar a España, donde viví 11 años, dando clases de pádel también y dirigiendo clubes y perfeccionándome en el manejo de entidades deportivas y demás. Bueno, en el 2013, acá, de vuelta para retomar el camino de la enseñanza de pádel, pero ya con otra visión de los beneficios del deporte, aplicar el deporte en el sentido social, más que nada. Entonces presento dos proyectos, uno de la escuela municipal y otro del pádel en los colegios, que allá en España había dado resultado, pero no se hicieron. Entonces sigo buscando, porque tenía intención de volcar la parte social a los chicos, más que nada darles una herramienta de defensa ante tantos problemas que hay en la sociedad. Y veía que había dificultades en el sentido de que había sectores que no podían llegar a pagar un turno, pagar un profesor, comprarse una paleta y demás. Entonces, la intención mía era volcar en esos sectores la enseñanza del pádel, que es muy beneficiosa en todo sentido. Entonces, de esa manera, conozco, yo no lo conocí, Ariel, conozco que estaba trabajando en el comedor del barrio Latino, comedor Los Pingüinos, haciendo un trabajo social ahí, dando el desayuno y almuerzo. Me acerco un día y, bueno, pude hablar con él, hablo, le pongo más o menos mi idea, era tratar de dar una clase a chicos de iniciación para que conocieran el deporte, para que vieran la posibilidad. Pues yo tenía todos los elementos. Bueno, a mí me interesa la idea, nos reunimos a la semana y ya a partir de ahí, al ver también, yo de mi parte, que tenía una organización muy bien armada, con sectores delimitados, con muy buen trabajo por cada sector, me dio la pauta de que, bueno, de que yo ahí tenía un lugar donde poder desarrollar las ideas que tenía. Entonces empiezo a trabajar con él en el comedor todos los sábados, digamos, se agregaron dos profes de pádel, dos profes de educación física, y hacíamos, le dábamos el desayuno, después se le daba una actividad a los chicos de partida, actividades sociales, recreativas, y se le daba el almuerzo. Bueno, a partir de ahí es que me empiezo a integrar al grupo de Ariel, que antes no militaba en política, empiezo a militar. Me gusta mucho la causa, lo popular, nacional, y empiezo a militar. Bueno, de ahí saltamos a que, bueno, ya se cambió de gobierno, vienen las elecciones, gana Alberto Cristina, Axel en la provincia. Entonces, a partir de ahí, bueno, Ariel tiene el merecido premio y reconocimiento de ser nombrado como parte del equipo del ministro de Seguridad, Sergio Grande. Ahí decantan que Martín Sabatella, el presidente de Nuevo Encuentro, lo llama a Ariel, lo felicita y también se quiere interiorizar del trabajo que estamos haciendo aquí en Bolívar. Ariel le propone una charla videoconferencia, la hacemos, nos presentamos los referentes de cada sector de la organización y ahí exponemos cada uno los proyectos y trabajos que estamos haciendo. En mi caso, yo les pongo a Martín que me dedico al deporte, pero que preferentemente quería desarrollar el deporte en los barrios y de forma social. Entonces automáticamente me dice que había una parte de Nuevo Encuentro que se ocupaba de deportes y que me iba a tener en contacto con ellos. Bueno, me pone en contacto, hablo con el Frente Nacional de Deportes de Nuevo Encuentro, que está a cargo de coordinadores José María Vittorio, y bueno, me propone integrarme al equipo mediante charlas de Zoom, que se hacen todos los martes a las 19:30 horas, y después también durante la semana se hace una charla abierta con distintos referentes deportivos abierta al público por temas puntuales. Empezamos a trabajar de esa manera y un día nos dice que bueno, que había una posibilidad de integrar la comisión de deportes del Instituto Patria y que a partir de esa posibilidad iba a nombrar unos referentes dentro del grupo, porque hay un montón de gente que trabaja. Imagínate que es el Frente Nacional y que es, por lógica, es de todo el país. Entonces, iba a formar un grupo para trabajar dentro de la comisión del Instituto Patria. Bueno, ahí él nombra 8 personas y para empezar a trabajar
como parte del Instituto Patria en la Comisión de Deportes y Actividad Física, pero también dentro del Instituto Patria hay, son solamente nuevos encuentros. Está la Cámpora, está Polina y hay un montón de agrupaciones más, pero tiene todo el país, hay referentes de Tierra del Fuego, de Mendoza, de Chubut y demás. Entonces, él nombra a 8 personas, bueno, ahora se las voy a nombrar, quiénes son, para que más o menos lo tengan en cuenta. Analía Gamarra, nacida en Morón, profesora nacional de educación física, abogada y mediadora. Daniela Tardó, coordinadora de prensa en la Dirección de Deportes del municipio de Morón, departamento de prensa del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Isabel Lugones, futbolista en la Sublevada Fútbol Club, coordinadora en la Liga de Nosotras Jugamos. Enrique Bollana, nacido en la ciudad de Buenos Aires, licenciado en Educación Física, ex entrenador de la Selección Argentina de Triatlón, ex presidente de la Federación Argentina de Triatlón, actual coordinador general de la Dirección de Deporte de Morón. Lucas Mejía, nacido en la ciudad de Buenos Aires, coordinador general de Rincón de Fútbol, espacio de deporte social del barrio de San Cristóbal, en el que participan 60 chicos y chicas. José María Vittorio, nacido en Morón, licenciado en Educación Física, guardavidas, director de Deporte de Morón, presidente del Consejo Escolar de Morón, director general de Deporte de Ituzaingó, ex presidente de la Federación Argentina de Salvamento Acuático y actual asesor de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del municipio de Morón. Y John Emilio Ugarte, un reconocido jugador de vóley, medallista olímpico en Seúl, en los Juegos Olímpicos de Seúl del 88, entrenador nacional del equipo argentino de vóley, fue el que desarrolló el proyecto de Azul Vóley durante muchos años, es ex entrenador de la Selección Nacional Australiana en los Juegos Olímpicos de Atenas y de Londres. Y quien está hablando, Luis Alberto Paz, que también fui nominado para pertenecer a ese grupo de trabajo. El grupo de trabajo del Instituto Patria se reúne a través de comisiones y de trabajo con plenarios. El plenario trata distintos temas y se reúne una vez por mes, saca un informe, nada. Pero lo que quiero resaltar lo que decía Ariel, que es la posibilidad de estar representando a Bolívar en un lugar donde se manejan todas cuestiones del deporte a nivel nacional. Es una línea directa, porque se trabaja, se está trabajando en recomponer la situación, principalmente después de estos 4 años de macrismo y de la pandemia también, pero en estos 4 años de macrismo, que prácticamente quería desglosar el deporte, porque solamente 2 medidas voy a nombrar, que es la descategorización del Ministerio de Deporte, haciendo la secretaría o agencia, y también querer cerrar el CENAR, que fue una fábrica total de deportistas de alto rendimiento, para hacer proyectos inmobiliarios ahí. Bueno, se está trabajando de esa manera, yo tengo reuniones todas las semanas, y bueno, vamos en ese sentido, buscando la forma de recomponer la situación del deporte en Argentina, porque por estas causas que yo le estuve nombrando, hay que ponerlo en el lugar que corresponde al deporte. Y además el deporte es un derecho, el deporte es una política de Estado, entonces con este gobierno se va a intentar volver a poner al deporte en lo más alto como estaba antes.
Sí, pero me gustaría estar hablando de un tema que justamente está en este momento en el tapete a nivel nacional, el deporte en sí, todo el deporte, no solamente el fútbol, además que se hable de fútbol generalmente.
No, el deporte en general.
En general, empezaron a entrenar los deportistas olímpicos, ¿no? Bueno, pero después el resto está bastante parado en general, en todo el país. está pensando quizás en algunas aperturas en provincias que no tienen el coronavirus y que no está la situación como en el AMBA. Pero es un tema realmente difícil, incluso ahora se empiezan a terminar contratos en las divisiones inferiores, en la C, en la D, el 30 de junio. Y se están hablando de una cantidad de personas que se van a quedar sin trabajo, no solamente los deportistas, hay un conjunto de... Este me parece que vas a tener un trabajo importante desde esa comisión para ver cómo se van a manejar, qué se va a proponer. La CONMEBOL la semana pasada anunció un préstamo, un dinero para la AFA. Sí. Bueno, sería importante que se maneje de alguna forma discrecional ese dinero, ¿no? Porque yo separaría lo que es primera división de fútbol puntualmente, porque es gente que gana muy bien. Entonces, claro, tienen que bancar un mes, dos meses más que se levante, es mi humilde opinión. Pero de ahí para abajo hay gente que la va a pasar mal, claro. Y respecto a eso, me gustaría saber qué opinas y después bajar eso a Bolívar.
Claro, mirá, coincido en lo tuyo, en la apreciación también, son temas que se están trabajando en las comisiones, son temas que se hablan, son temas que también se tienen en cuenta para tratar de pasar este momento. Hay sectores que lo están pasando peor que otros, entonces tratar de buscar la forma de mejorar esos sectores que lo están pasando más mal, y nosotros, bueno, con el tiempo, lo que pasa es que no tenemos fecha, no tenemos cuándo se va a poder ir mejorando esto. Es un día a día, lo sabemos todos, lo vimos todos acá, lo vimos acá en la cercanía, en el agarrito, en todos lados. Entonces es una medida que se está tratando, se trata, pero no hay ninguna forma de decir, bueno, se va a hacer una resolución. Se está tratando ese tema, lo estamos hablando, y es una preocupación también, porque somos todos seres humanos, y unos están mejor que otros, pero bueno, en algún momento vamos a superar esto, y calculo que bueno, el gobierno está poniendo todo, en todo sentido, no solamente en el deporte. Principalmente tenemos que estar conscientes de que esto es un tema de salud, y tenemos que cuidarnos entre todos. El deporte es muy importante porque es un elemento social, es un elemento superador, más que nada para el tema de los chicos. Y en lo que vamos a decir en la bajada de Bolívar, es en un futuro. Es el objetivo de que...
Incluso cuando uno habla de deportes no hace mención a la educación, la importancia del deporte en la educación, la educación física de los chicos, por ejemplo, ¿no? Y es un tema que maneja y que es importante para la salud mental de los niños.
Claro, ese es el tema, también lo tratamos el otro día en la charla, hubo una apreciación de decir, bueno, crear una especie de microcircuito que sería el tema en un barrio, el chico sale de la casa, va al colegio, practica en el colegio, en el patio del colegio, y después se hablaba mucho allá de los clubes de barrio. Acá no tenemos prácticamente muchos clubes de barrio, lo que tenemos centros de barrio. Yo quiero potenciar eso. Mi idea es trabajar en los barrios. No que los chicos, porque es muy difícil a veces que los chicos vayan a un complejo, les cuesta ir a un complejo, por la formación social, lo que sea, les da algo, y no van a poder aprender hockey, no van a tener posibilidades de rugby, no van a tener posibilidades de voley, y eso les quita herramientas para enfrentar a los peligros de la sociedad. Entonces, bueno, yo particularmente siempre quise volcar el trabajo en los barrios, el trabajo barrial que sea como un microsistema, que el chico vuelva al colegio, juegue en el barrio, tenga donde jugar, y eso le va a hacer una conducta deportiva y le va a dar herramientas para trabajar contra los peligros de la sociedad que hay actualmente. Así que si quieren hacer alguna otra pregunta relacionada con el tema, ya sabemos que estamos trabajando con todo el equipo, eso quiero remarcarlo bien, porque una de las cosas principales que me atrajo es el equipo de trabajo que tiene Ariel, en todo sentido, con toda la gente. Estamos hablando de comer todos los sábados en el comedor de Casariego, se trabaja mucho, hay chicos que están ahí todos los días. Entonces, bueno, remarcar eso, porque no es que solamente mi espacio llega a eso, es un trabajo en conjunto, es un trabajo en conjunto. Y también remarcar que vamos a hacer todo lo posible, que una vez que pase esto, bueno, trabajar duro para que traer todo lo mejor que se pueda a Bolívar, para potenciar los chicos que no pueden llegar a practicar algún deporte. Ese es mi objetivo principal.
Muy bien, Jorge, la palabra de Daniel Ferreira y también de Luis Paz, bueno, referente del nuevo encuentro, bueno, con esta información, esta noticia que se conoció de que, bueno, Luis va a formar parte de lo que es la Comisión de Deportes y Actividad Física del Instituto Patria, así que, bueno, un nuevo incidente más de Nuevo Encuentro Bolívar, que se suma, en este caso, a una institución nacional, no es parte del gobierno, sino que es una, podríamos llamar como es un anexo del gobierno del Instituto Patria.
Sí, dirigido por la presidenta.
Lo mismo en el caso de Daniel Ferreira, que está en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Sí, sí, dirigido por la vicepresidenta de la Nación, nada más y nada menos. O sea,
claro, por eso.
Es el instituto de Cristina.
Sí, claro, por eso. Es algo anexo a lo que es el gobierno en sí, ¿no?
Exacto.
Que, por ahí, no sé si cabe, pero para que la gente tenga una referencia, era como cuando en su momento estaba Fundación Futuro en Bolívar, ¿no? Salvando las diferencias, la distancia y todo, digo, pero bueno, para bajarlo un poquito más a tierra, me parece, ¿no?
Sí, exactamente, es como vos decís. Bueno, Tim, se descartaron los cuatro casos que había en Bolívar, los cuatro casos en estudio, vamos a terminar la frase, ¿no? Los cuatro casos en estudio que había en Bolívar, se determinó que ninguno de ellos tiene coronavirus, por suerte. Uno de ellos, recordemos, era el camionero que había sido el sábado por la noche, bueno, traído aquí al hospital. Sí, decime.
No, que era el caso que por ahí había por ahí llamado más la atención, porque bueno, se había descompuesto,
claro.
y tenía ciertos síntomas parecidos, y bueno, era un camionero que por ahí había estado en diferentes lugares. Bueno, por suerte no pasó nada. De hecho, el informe oficial figuraban los cuatro casos ayer, y al rato, bueno, llegó la información que ninguno de ellos había arrojado resultado positivo, por eso el casillero de casos en estudio quedó con el cero, así que bueno, es una buena noticia. Realmente siguen pasando los días y no ingresa el virus a Bolívar, y bueno, se siguen tomando acciones para tratar de frenar el ingreso, como es hoy el debut de lo que era el centro de logística del Parque Industrial para recibir la mercadería, como compartimos la conferencia el día viernes, así que bueno, en ese sentido se sigue por el buen camino, ¿no?
Sí, había mucho temor, te digo, con el tema del camionero.
Sí, se generó mucho, también, hoy el tema de las redes es muy complicado, pero inclusive, no sé si se lo había maltratado, pero había muy poca empatía con el camionero, porque, a ver, no es que el camionero dice, por ahí tuvo virus, voy a Bolívar. El tipo está laburando.
Claro, por supuesto.
Realmente, hoy hay que ponerse en el lugar del camionero.
Sí.
Porque no tiene acceso a las estaciones de servicio, digo, a la parte de baños en muchos lugares, ¿no?
Lamentablemente ese tema que reclamaba Moyano, Pablo Moyano, tenía razón.
Sí.
Es como un paria, digamos, ¿no? El camionero lo estaban convirtiendo en un paria, no podía parar en ningún lado, no podía asearse, no podía comer, nada. Y realmente no debe ser así bajo ningún punto de vista, una locura total y absoluta. Pero bueno, son estas locuras, ¿viste? De que es más, los nombres no se divulgan, por ejemplo, de la gente que tiene coronavirus o algo por el estilo, porque la sociedad lo discrimina, o sea, es como si, no sé, como si fuera un ladrón, o sea.
Sí,
a ver, no discriminamos a Vudú, le vamos a devolver todo, la plata, le vamos a pagar todos los meses 400,000 pesos, nada más, pobrecito, para que viva. A Vudú, que es un ladrón, condenado en una causa, pero con una condena firme, en el sentido de firme que tiene doble conforme, se dice algo así, ¿no? Algo así es. Y vamos a discriminar a una persona que se agarra a una enfermedad, o sea, no, esa cosa es loco. La sociedad argentina es loca.
Sí, realmente sí, bueno, en un momento se habían puesto bastante, ciertos comentarios contra este trabajador, que en realidad, bueno, pero lo que hace es su trabajo y se puede contagiar como se puede contagiar cualquiera, y eso no lo hace más ni menos, ¿no? Me parece que es un poco más de empatía, ¿no? Porque después va a faltar, o va a haber desabastecimiento y quién va a tener la culpa también ellos. Entonces, bueno, me parece que hay que ponerse un poco en el lugar del otro y ser solidario.
Claro, hay que tomar las precauciones del caso, nada más. Sí, sí. O sea, pasa por ahí el tema. No pasa por ningún otro lado, pero bueno. ¿Qué otras novedades tenemos, Tim, por allí? A ver, contanos.
No, después todo muy tranquilo, José. ¿No? Un fin de semana, bueno, como decíamos, pasó el Día del Padre. Yo realmente no anduve mucho el fin de semana, la verdad, pero bueno, por ahí, por información, por comentarios más, era muchísima la gente que andaba en la calle, era muchísima. De hecho, hay una foto de ayer a la tardecita en la entrada por Calfucurá.
Sí, me la mandaste.
Sí, era imposible realmente, no sé, la cantidad de autos, está tomada de un dron la foto, y realmente es increíble, ¿no? El movimiento que había para hacer un domingo antes de que caiga el sol, sería 5:30 de la tarde, un ratito antes, porque ya los autos, se los ve con la luz prendida, ya estaba oscureciendo, aunque estaba claro todavía, pero digo, realmente era impresionante, nunca se vio una cosa así, me parece. Yo he estado, porque a veces paso o vuelvo por ese acceso, y a veces he tenido que esperar, pero 10 autos adelante mío, no sé, no más. Pero lo de ayer era infernal, ¿no? Se ve la foto claramente.
Sí, la foto llega más o menos, como para que la gente se dé una idea, ¿no? Desde donde está el control, digamos, un poco más para acá, en el hospital, ¿eh?
Sí, en el hospital. Del
hospital, más o menos, calcúlele unos 300, 400 metros del barrio que está del otro lado de la 226, ¿no? Más o menos.
Claro.
Más o menos, o sea, esa es la cola. Que van a tener que de alguna forma agilizar un poco el tema, en algunos horarios picos o algo por el estilo, si se puede, va. Habría que ver, ¿no?, cómo hacerlo, pero bueno, porque es complicado para mucha gente.
Estaba el problema de que la cola, ocupaba la rotonda, entonces había gente que venía por la 226, hacia dirección Tehuajó, y por ahí se colaba, pasaba, había que esperar,
bueno.
Toque de bocina. Sí.
Avivados hay siempre, ¿no? Avivados, no decir otra cosa, ¿no? Desde ya.
Sí, por eso que se complicó también el tránsito en la propia ruta, ¿no? Pero creo que nunca ocurrió una cosa así en estos 93, 94 días de cuarentena.
No sé si había colas así semejantes, pero no sé si tanto. Bueno, no sé tanto.
Sí, colas claro. Sí, pero tanto me parece que no.
Claro, por eso digo, no sé tanto, pero que había colas grandes, sí, eso seguro.
Sí. Pero después, no, en líneas generales, Jorge, no pasó este fin de semana, bueno, y a seguir cuidándose, ¿no? Los datos son alentadores, por lo menos, pero bueno. A seguir. Lo que llamó la atención, porque estoy siguiendo por ahí mucho la zona, sobre todo Olavarría, agarraron a una persona que tenía COVID, que estaba en cuarentena, en aislamiento, digamos, en su casa, porque no era grave ni nada por decirlo, lo agarraron en la calle el sábado, se había escapado de la cuarentena. Y también dos personas de Necochea, que recordemos que Necochea también tuvo un pequeño brote por un bebé jaguar. Dos personas intentaron ingresar a Olavarría, dejaron el auto ahí en la cercanía de la ruta y se bajaron caminando, por supuesto fueron detectados, pero realmente hay actitudes que no se entienden, ¿no? Es muy difícil. Y hablando de Olavarría, ayer se tomaron el día, porque en algunos medios de Olavarría publicaron que no se iba a dar información de casos de COVID o el informe oficial, casos por casos.
Sí.
Rarísimo, ¿no? Porque se tomen un día para no anunciar haya o no haya caso, digo, como se hace en Bolívar todos los días, pero bueno.
Totalmente. Uno no entiende eso, yo no sé. A mí cuando me dijeron de que no iban a estar los análisis que después finalmente estuvieron, porque sí. Estaba el instituto, o sea, el instituto biológico o algo así, no me acuerdo exactamente, estaban haciendo mantenimiento, yo digo, ¿cómo mantenimiento?
Bueno, vos sabés que yo el fin de semana escuché en un medio nacional,
sí,
que dice que por lo general, sábado y domingo, hay menor cantidad de casos positivos porque no todos los laboratorios, recordemos que hubo una descentralización para que más laboratorios puedan hacer ese,
sí,
análisis,
sí,
no trabajan. Entonces dice que por ahí el fin de semana baja un poco la cantidad de positivos por esta situación de que no todos los laboratorios están haciendo los análisis.
Sí.
Y quizás lunes o martes hay una alza, pero tiene que ver con esa situación. Lo escuché en un medio nacional, no sé si están así o no, no escuché una desmentida ni nada por el estilo, pero bueno, sí, por ahí no trabajan en,
sí,
forma completa los fines de semana, ¿no?
Pero es una barbaridad.
Totalmente, porque esto es una situación excepcional, ¿no? No es que,
claro, o sea,
puede venir el análisis de acá a 3 meses, ¿no?
Es una barbaridad. Imagínate por el tema del camionero, por ejemplo, que el sábado,
claro,
a la noche estaba aquí en Bolívar. Bueno,
sí,
¿qué haces? Porque era probable que tuviese coronavirus, podía ser, ¿por qué no? ¿Y qué hacías?
Sí, tenía, claro, no, tiene que ser lo más rápido posible.
Va, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, resto todo tranquilo, sí, decime.
Sí, no, después todo muy tranquilo, no, lo último que habíamos adelantado el viernes, lo de la madre de Enrique Sacco,
sí,
por una cuestión de respeto, porque era casi seguro, un 99%, que podía llegar a tener coronavirus, simplemente dijimos que estaba aislada en el hospital italiano, por precaución. Bueno, finalmente se confirmó que tiene coronavirus también la mamá de Enrique, que como decíamos el viernes, es una persona reconocida, de edad avanzada, pero bueno, asintomática también, al igual que Enrique y que María Eugenia Vidal, así que bueno, ojalá que Yolanda se recupere pronto. Pero bueno, se confirmó finalmente el caso de coronavirus de la madre de Enrique Sacco.
Sí, con ese tema era bastante raro, porque dicen que había salido por las redes sociales a desmentir eso, Enrique.
Mirá, yo...
¿Qué sé yo? No sé, viste, no sé
por... En diferentes medios,
sí,
no en redes sociales, en medios importantes, que confirmaban a Yolanda con coronavirus.
Sí, por eso mismo, estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero no sé... A mí me habían, mirá, dicho, no, salió Enrique por redes sociales diciendo que no, que era mentira, que la madre no tenía coronavirus, qué sé yo, no sé, pero realmente, no, ya te digo, pueden ser también versiones, ¿viste? Como se dice a veces, que sale.
Sí,
hoy
ese,
¿no?,
tema está muy vago.
Sí,
el,
sí,
tema,
sí,
de,
sí,
las redes y, sí, de, sí, las noticias falsas y eso, por eso hay que estar con la información oficial.
Exacto.
Algún medio que uno, digamos, sepa que es de buena mano.
Exacto.
Porque lo otro, lo que se mensaje de WhatsApp, redes sociales y eso, bueno, hay que tomarlo con pinza, ¿sí?
Exacto, exactamente. Bueno, Tim, ¿nada más entonces?
Nada más por el momento, Jorge. Mañana fría, nubladita, así que bueno, tenemos unos días de bajas temperaturas.
Exactamente, 12, 9, 10. Sí. Hoy es el día de más calor, llamémosle de esa manera. 16 grados según se anuncia. O
sí,
sea, 16 grados, vamos a ver si llegamos a los 16 grados o no llegamos a los 16 grados. Te digo,
está nubladito.
Claro, no, está cubierto el cielo y tenemos, y en este momento, ¿qué vamos a llegar a los 16? Va, no sé, únicamente que salga el sol, pero las 10 de la mañana, datos de las 10 de la mañana indican 6 grados 4 décimos de temperatura, pero esperá que la sensación térmica es de 2 grados 6.
Ah, se nota.
Porque hay un viento que llega de... el este ahora a 22 kilómetros por hora.
Bueno, en algunos pronósticos dan alguna posibilidad de lluvia para la tarde-noche, para la madrugada, no sé.
Sí, sí, daban pero, alguna, pero era muy baja.
Sí, está muy frío, me parece, pero...
Bueno, mirá, en Buenos Aires dan pronóstico de lluvia también, o sea, todo puede ser, qué sé yo, no sé, la verdad que no te sé decir. Me estoy fijando en el hora ahora en este momento y sí, mirá, Weather está indicando que a partir de las 6 de la tarde...
Sí.
Comienza la probabilidad de chaparrones que luego se convierten en lluvia débil y en lluvia, allá por las 8 o 9 de la noche hay un 80% de probabilidad de lluvia.
Ah,
Todo esto duraría hasta las 2 de la mañana.
Sí, decían tarde, noche y madrugada.
Por exacto.
Pero bueno, veremos. Exacto. Pero bueno, abrigarse, el que tiene que salir por necesidad, que se abrigue bien, porque bueno, si entramos en este tiempo de gripes y estas cuestiones, así que hay que estar mejor que nunca.
Y a llevar las galochas, por la duda.
Sí, el paraguita chiquito también, nunca está de más.
Exactamente, el extendible, ¿viste? Extensible, no extendible, extendible.
Claro.
El extensible, ¿viste? Ese tic, tac, tac, que se abre.
Sí, sí.
Bueno, Tim, nos encontramos. Un abrazo.
Sí, Jorge, abrazo.
Buen día, cuídate.
Igualmente.
Bueno, nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.